Caracol Radio. Más compañía.
Continuamos en este espacio el personaje de la semana de Caracol Radio a través de nuestras frecuencias de Prisa Media, como lo es el sistema Bésame, que también se integra a esta hora de la mañana, 1350 AM 97.5. Las personas que nos escuchan a cualquier hora del día en www.caracol.com.co, sección Ciudad, buscan Ibagué y encontrarán esta entrevista que usted puede reproducir a cualquier hora del día en nuestra página web. Y hablemos del legislativo, pero del orden municipal. En esta oportunidad, la presidencia del Consejo de Ibagué la ostenta el partido de la U con Camilo Acevedo, un joven que ha incursionado en la política, en los liderazgos juveniles desde las épocas del Consejo Municipal de la Juventud. Tengo noticias de Camilo Acevedo y por eso siempre le digo Camilito.
Así es.
Cuando era delgadito. ¿Qué más, Camilito? ¿Cómo ha estado?
Bien, Jarito. Mire, ya digamos que la subida de peso tiene una explicación, y es que nosotros llegábamos a diferentes escenarios, entonces todos que Camilo delgado, entonces me tocó engordar un poquito para que eso no ocurriera.
Yo pensé que era porque hace un rato toqué el tema, cuando uno consigue esposa y tiene hijos, ¿le pasa eso también? Un poquito se aumenta el peso.
Es necesario. Es necesario para equiparar todas esas cargas de responsabilidades que uno tiene. Para mí es un gusto poder estar hoy acá. Claro que sí, a Jarito lo tengo la oportunidad de conocerlo. Y también la gratitud de que nos haya abierto espacios desde nuestras épocas, incluso de universidad, cuando hicimos esa campaña al Consejo Municipal de Juventudes. Y yo le estoy hablando de aproximadamente el 2012, o sea, estamos hablando ya de hace unos añitos, 12 años, y por supuesto que el tiempo hace lo suyo, y hoy estamos con madurez, con experiencia, no solamente con unos kilitos de más, sino con mucha madurez, con mucha experiencia, pero también con la frente en alto, como siempre lo hemos hecho, y con la oportunidad que nos han brindado también los ibaguereños hoy de representarlos en el Consejo Municipal. Y hoy con el gran honor que me permitieron mis compañeros concejales de ser presidente de la corporación.
Y quiero destacar, Camilo, esos liderazgos juveniles, cómo se van trabajando, cómo van forjando esos líderes en la ciudad de Ibagué, esos escenarios del Consejo Municipal de la Juventud, un escenario de pelados, tratando de cambiar el mundo, tratando de cambiar la ciudad, hablando, siendo frenteros, a veces irreverentes, pero es ese escenario y ese escalón que se tiene que hacer para orientar los destinos de un territorio. Usted hace parte de una generación con Soledad Orozco, con Cristian Martínez, que es docente universitario de la MOE, Felipe Martínez, que también ha ejercido liderazgos juveniles y ahora aspiró en su momento al Consejo de Ibagué, Carlos Andrés Guzmán, que ahora está en la Universidad del Tolima. Bueno, muchos jóvenes que hicieron parte de una generación y hoy ocupan distintos cargos en la sociedad.
Claro que sí, mire, Dalila Henao, el mismo Julián Serna, Mario Guevara,
Erika Ramos,
ahí hay un sinnúmero de nombres que podríamos dar que hoy nos muestran que vale la pena tener en cuenta los procesos, ¿sí? Nosotros yo creo que somos producto de los procesos y hemos venido también acompañando ese Consejo Municipal de Juventudes hoy, y que nos han buscado también y que nos han manifestado que nos convertimos en un referente también político, que seguimos siendo un referente político para los jóvenes en la ciudad de Ibagué. Y ese es el mensaje que hay que dar. Mire, yo quiero decirles, desde la presidencia del Consejo de Ibagué tendremos una estrategia para implementar con los concejales que bien lo tengan, que se va a llamar del Consejo al Colegio, porque es ahí donde tenemos la oportunidad de poder hablarle a nuestras nuevas generaciones, de invitarlos también a los espacios de participación desde los gobiernos escolares. Yo fui representante estudiantil en el Colegio San Simón, del cual soy orgullosamente egresado, y creo que vale la pena poder llegar a esos procesos, estar en esas plataformas que se les brindan como espacios de participación a los jóvenes, y miren, acá están los resultados. Yo soy producto de esos procesos, de esos esfuerzos, de trabajar a pulso, con paciencia, hasta encontrar un equipo y una organización política también, de la cual me siento orgulloso de pertenecer, de la que hemos recibido también respaldo, apoyo, crecimiento, y lo que hoy somos también producto de esas buenas decisiones considero que hemos tomado en el ejercicio político, y eso es lo que le estamos hablando a las nuevas generaciones también.
Sí, señor presidente del Consejo de Ibagué, Camilo Acevedo, ¿cuáles son los desafíos de este 2025 desde el legislativo? tanto el ejercicio como concejales, pero también acompañando a la administración municipal para trabajar de la mano y poder cumplir el plan de desarrollo que busca, pues, brindarle respuestas a las necesidades de la ciudadanía.
Mira, yo aprovecho también para darle un saludo muy especial a Julio Montiel, que nos acompaña siempre en el cubrimiento ahí en el consejo, y creo que es su tarea fuerte en la administración municipal. Yo sí quiero decirle que los concejales tenemos una función constitucional, que estamos sujetos a la ley y que aquí les brindaremos todas las garantías a los concejales que hacemos gobierno, porque también hay que decirlo, soy un concejal de gobierno, la alcaldesa de Ibagué hace parte de mi organización política, es la alcaldesa también del partido de la U, que es el partido que represento en la corporación, pero también adicionalmente vamos a estar garantizando los espacios de control político, no solamente haciéndole un acompañamiento a la administración, que indiscutiblemente va a ser uno de nuestros roles como concejales de gobierno, pero también haciéndole control político necesario. Este 2025 es un año de retos donde vamos a poder entregarle a la ciudadanía algunos proyectos que se venían ejecutando. Para mí es muy satisfactorio ver que estamos a punto de entregar esa piscina de la 42, que le va a devolver las oportunidades a nuestros deportistas. Yo creo que hemos tenido generaciones enteras que se han quedado sin poder tener una opción de medalla y de ser competitivos a nivel nacional e internacional, porque no han contado con los escenarios necesarios para poder ejercer su actividad deportiva. También es muy satisfactorio poder tener un escenario de integración social, como lo va a hacer la piscina de bolas en el parque deportivo. Ya recuerde que ahí estamos llenos de escenarios de competencia, pero ahí vamos a tener un escenario deportivo distinto, familiar, donde también vamos a poder generar de algún modo un ingreso, un recaudo para el sostenimiento del mismo. Y por supuesto esperamos ver ya materializada la ejecución del plan de desarrollo que se le aprobó a la alcaldesa de Ibagué en el año 2024, con todas esas herramientas que se les entregó por parte del Consejo Municipal. Recuerde que aprobamos recientemente un empréstito de 150 mil millones de pesos, que ya por subasta se adjudicó, y fueron 3 bancos los que hoy van a tener la posibilidad de desembolsar esos recursos para ejecutar esos proyectos y esas obras que anhelan los ibaguereños, que tanto necesitan. Pero también hacerles ese seguimiento a la satisfacción de necesidades que tiene la ciudadanía. Mire, en días pasados he tenido la posibilidad de hacerle seguimiento a esa implementación de reparcheo, de mantenimiento a la malla vial, a esa ambulancia vial, al mantenimiento y a la activación que se ha hecho desde la Secretaría de Infraestructura, y eso responde nada más que a las necesidades que tienen los ibaguereños hoy en materia de infraestructura. Entonces, todo eso lo tenemos claro, esperamos que este Consejo Municipal en el 2025 pueda, y vamos a hacer todos los esfuerzos de presidencia por volver otra vez a desarrollar un cabildo abierto en el municipio de Ibagué, en la corporación como tal. Vamos a estar con unos foros comunitarios, esto por iniciativa de los integrantes de la mesa directiva que me acompañan, el concejal Flavio William Rosas, que es un concejal que cuenta con toda la trayectoria y la experiencia, y para mí es un honor hoy poder compartir un espacio con él, y la concejal Laura Galeano, que representa lo que son las mujeres ibaguereñas, una mujer trabajadora, una mujer de familia, una mujer de casa, pero también una mujer que se esfuerza por abrirle paso a la participación de la mujer en estos escenarios políticos.
Claro, uno de los temas clave donde la ciudadanía está exigiendo resultados es la malla vial. Seguramente el acompañamiento para lograr que los recursos se inviertan adecuadamente, porque arrancar es fácil, el tema es que se cumpla con lo prometido.
Así es, mire, yo quiero darle un dato muy preciso, Arito, y a toda la ciudadanía que nos escuchan. Hay en estos momentos identificados aproximadamente 1.700 huecos por tapar en la ciudad de Ibagué por parte de la Secretaría de Infraestructura. Esto definitivamente es un número que nos asusta, que nos preocuparía en el ejercicio de la administración, pero también quiero decirle que hay aproximadamente 17.999 metros cuadrados de colapso en la malla vial, y que eso no se dañó hace 4 años, eso es un deterioro que viene dándose paulatinamente durante el ejercicio de los gobiernos. Hoy cuesta aproximadamente 400 mil millones de pesos poder establecer toda esa solución de malla vial que están reclamando los ciudadanos ibaguereños en cada uno de los sectores. Este gobierno esperamos que haga una inversión en este 2025 aproximada a los 100 mil millones de pesos para tratar de satisfacer a esta sentida necesidad que tienen los ibaguereños. Y es que acá sufre el conductor del bus, el conductor de la moto, el conductor del carro, pero también los pasajeros, también los transeúntes, porque de algún modo se pone en riesgo, por supuesto, también el tránsito normal y regular que deberían tener los ciudadanos. Así que nosotros no somos ajenos a eso y, por supuesto, por eso parte importante del empréstito va a estar destinada justamente a esas soluciones en materia de malla vial, pero también de reparación de acueducto y alcantarillado, que es lo que principalmente también está generando en muchos sectores de la ciudad el deterioro en la malla vial. Así es que nosotros vamos a estar muy juiciosos haciéndole seguimiento, control político y esperando los informes necesarios que se tenga que presentar por parte de la Secretaría de Infraestructura. Aquí hemos hecho un llamado claro y contundente, y es que los ciudadanos, o los funcionarios, perdón, que están en estos momentos al frente de los cargos de dirección y de gerencia en el municipio, tienen que responder y empezar a entregarnos a nosotros resultados como representantes de la ciudadanía en el Consejo de Ibagué. Y eso va a ser lo que vamos a exigirle, que lleguen los funcionarios con cifras, que lleguen los funcionarios con resultados. Acá no podemos tener funcionarios con discursos, los discursos los tiene que dar nuestra mandataria, nuestra alcaldesa, los discursos tienen que dar los actores políticos, los funcionarios tienen que entregarnos resultados y cifras concretas que respondan a las necesidades que tienen los ibaguereños.
Quizás el tema de la malla vial se ha aprovechado para generar un ambiente enrarecido en contra de la administración, ¿o qué lectura le da usted?
Mire, yo he sido un defensor de este gobierno, de sus obras y de sus buenas intenciones, pero acá también tenemos que tener claro, y lo hemos manifestado incluso frente a algunos medios de comunicación que ya se tornan machistas y misóginos con las publicaciones que vienen haciendo, porque nosotros no podemos permitir exponer a nuestras mandatarias. Yo quiero hablarlo no solamente por la alcaldesa de Ibagué, sino también por la gobernadora del departamento. Acá nosotros tenemos que garantizarle a la mujer la participación política y tenemos que hilar muy delgado para no llegar incluso a fomentar violencia política en contra de las mujeres. Así de que yo sí le hago un llamado respetuoso a la oposición. O sea, nosotros sí le hemos dicho a la oposición que sí, pero con unos modos y con unas formas decentes, con altura y con argumentos. Ahí hemos estado y vamos a estar para brindarles todas las garantías desde el recinto municipal. Yo quiero decirle a la ciudadanía y recordarles que nuestro ejercicio de elección como presidente de la corporación se dio con un resultado de 17 votos favorables, dentro de los cuales destaco de manera importante el voto del concejal Jorge Bolívar, que a mi juicio es la persona que encabeza la oposición en la corporación, pero también del concejal Andrés Zambrano, quien además de eso pues es amigo y lo conozco desde hace muchos años, y tendrán todas las garantías, al igual que los demás concejales que integran la bancada del Partido Conservador y el Partido Verde, que son los declarados en oposición al interior de la corporación, pero que el llamado siempre va a ser a garantizar la oposición en el marco del respeto.
Sí, dijo esta mañana muy temprano aquí en Caracol Radio la alcaldesa de Ibagué, Joana Aranda, ni con críticas ni con revocatoria, porque en algunos sectores comienzan a hablar de esto, revocatoria, déjenme trabajar, comienza desde hoy la evaluación de mi gobierno. Muchos dirán, ¿qué pasó con los anteriores 12 meses? ¿Qué decirle a la ciudadanía frente a lo que pasó en los primeros 12 meses, uno, y de quienes hablan de ya de una intención de revocatoria o poner como la talanquera para que no avancen los trabajos en la administración municipal?
Mire, Julio, acá son mecanismos legales. Pues realmente yo lo que sí veo es que hablar de revocatoria en estos momentos es una salida quizás en falso y tempranera para quienes ejercen la oposición. El primer año de gobierno se dio, recuerden que nosotros estuvimos aprobando plan de desarrollo hasta el mes de julio aproximadamente, y le entregamos una herramienta como lo fue el empréstito finalizando el año a la administración municipal. Por supuesto que ya este año es un año de evaluación de cómo se ejecutaron los recursos y el presupuesto que se tenía aprobado para el 2024, pero también escuché al concejal Jorge Bolívar hablar que pues el primer año casi que se va por completo en una planeación de lo que va a hacer el gobierno, y este segundo año es un año donde ya empieza uno a exigir las ejecutores en un gobierno. Así que yo no puedo pretender exigirle resultados a un gobierno amenazando con unos actos de revocatoria legales a todas luces, con la posibilidad de que los avancen, pero desatinados de todas las formas donde, desde donde se miren y se revisen. Así de que yo sí creo que acá tenemos que ser menos viscerales con la oposición. Mire, a mí se me hace el colmo, y yo siempre lo he dicho, lo decíamos en campaña y lo manifestábamos, nosotros tenemos que dejar de destruirnos como sociedad, nosotros tenemos que dejar de destruir los sueños de otros. Yo quiero recordarles a los ibaguereños hace muchos años, una familia que se dedicaba a vender tamales, que fueron muy famosos, muy reconocidos, y quiero llevarlos a la memoria histórica y recordemos hasta cuándo fueron famosos esos tamales, hasta cuando por allá alguien se le ocurrió decir que los tamales los hacían con carne de qué, ¿sí se acuerdan?
Sí,
sí, claro, claro, lógico.
Sí, y destruimos.
Y eso corrió.
Y destruimos el negocio y acabamos con los sueños de toda una familia, acabamos con toda la tradición que se había organizado a punta de esfuerzo y de sudor de toda una familia, y se acabó con ese negocio. Pero yo quiero recordarles otro más reciente, una panadería muy famosa, ¿sí? Un pan muy rico. Y hasta que por allá en ese orden de ese ejercicio de competencia y de crecimiento de panaderías en el municipio de Ibagué, a otra persona se le ocurrió por allá decir que el pan lo hacían con grasa de qué, pues de muerto, y casi acabamos con la panadería. Afortunadamente hoy esa todavía existe. Y a mí hoy como ibaguereño me da suma tristeza que lo que estemos viralizando por redes sociales sean los huecos que tenemos. Venga, en toda la ciudad hay problemas. Todos tenemos una condición que no quisiéramos de pronto mostrar, y aquí lo que tenemos que viralizar son las buenas cosas. Mire, mientras que en otras regiones del país están viralizando las buenas prácticas, su potencial cultural, su proyección de ciudad, nosotros hoy viralizamos los huecos. O sea, por favor, yo creo que esa es la manera más desatinada y más desacertada de poder pretender lograr acceder a espacios de poder. Independientemente, acá tiene que dolernos como ibaguereños todo el ejercicio que se viene planteando para luchar y esforzarnos. Mire, un alcalde que entregó escenarios deportivos, ¿sí? Un alcalde que se enrutó con una pandemia, con un estallido social, con muchas dificultades en su gobierno, pero que se entregó resultados, ¿sí? Que también se le intentó, Julio, haga memoria, más o menos para esta misma época de su gobierno, se intentó salir con una revocatoria.
Y esta mañana, ¿sí?, lo decía, a tanto a Andrés Hurtado como a Guillermo Alfonso Jaramillo también se le intentó hacer revocatoria.
Y a Luis H. Rodríguez, con Carlos García y Pierre García a la cabeza.
Exacto, o sea, son ejercicios a todas luces legales, pero desacertados en estos momentos. Hablar de una revocatoria en este punto, pues bueno, quizás en los cálculos y para ambientar una campaña Congreso de la República, pues puede generar quizás un resultado que, pues a mi juicio, no son las formas de poder ganar adeptos y ganar votos acá. Yo creo que quienes ejercen de algún modo un rol de representatividad y de poder, lo que tienen que mostrar para ganar adeptos y para ganar campo y terreno en sus procesos son resultados. Y yo creo que acá nosotros tenemos es que procurar mirar cómo unimos esfuerzos. La alcaldesa también hizo un llamado a su manera, que no quiero polemizar, pero también que quiero tomar como invitación para que la gobernadora tenga en cuenta los resultados también que obtuvo en el municipio de Ibagué, y ojalá también pueda vincularse y fortalecer todo este proceso de desarrollo que procuramos tener en la ciudad de Ibagué.
Señor presidente del Consejo de Ibagué, de acuerdo a esos diálogos con la administración municipal, ¿cuáles deben ser los proyectos de acuerdo que va a radicar la administración este año y que definitivamente se tienen que estudiar durante este 2025?
Bueno, nosotros esperamos por parte de la administración municipal proyectos de acuerdo de impacto y que nuevamente le den respuesta a esas situaciones sociales en el municipio de Ibagué. Tenemos diferentes compromisos por parte de la mandataria local en campaña que estamos a la espera. Mire, estamos esperando que nos notifiquen y que logremos poder concretar dos proyectos de acuerdo particularmente para que seamos convocados a sesiones extraordinarias. Por parte del Consejo Municipal también se tienen algunos proyectos de acuerdo pendientes por poder tramitar. Estamos a la espera de una institucionalización por parte de la corporación y la creación también de un Festival Internacional de Cine, en cabeza, por supuesto, nuestra. Esa es una iniciativa nuestra, pero también tenemos conocimiento de los avances y de los trámites por parte del concejal Camilo Tavera en un ejercicio de gobierno. No sé si va a ser por iniciativa de gobierno o va a ser por iniciativa del concejal, pero hablar de Ibagué como una ciudad 24 horas, que también me parece una apuesta importantísima para generar desarrollo económico, para generarle garantías también a la ciudadanía, que esta ciudad sea una ciudad que en diferentes sectores de la capital tenga la posibilidad de tener una dinámica 24 horas los 7 días a la semana. Entonces ahí vamos a estar muy atentos también para poder estar en consonancia con gobierno, por supuesto, y esperando poder favorecer y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
Claro, ¿algún otro proyecto por parte ya de los concejales? Aparte de Camilo Tavera.
Pues mire, yo estoy muy a la expectativa de que podamos estar recibiendo. Hasta el momento no tenemos ningún otro proyecto de acuerdo radicado en presidencia, pero cada uno de los concejales sé que está muy atento en sus nichos electorales para poder avanzar con todo eso que se dijo en campaña. Yo quiero decirle a la ciudadanía que finalmente acompañamos en la administración municipal un programa de gobierno que se inscribió en la registraduría, y decirle a la ciudadanía y recordarles que cuando se vota al Ejecutivo, sea por alcaldía, por gobernación o presidencia de la República, pues lo que tenemos es un voto programático que le permitió también tener una base y una línea clara a esta administración para establecer un plan de desarrollo, que es lo que esperamos que se pueda ejecutar. Estamos a la espera de poder finalizar la recolección de la información en cuanto a ejecución presupuestal y ejecución en términos de metas del plan de desarrollo para poder generar una evaluación clara sobre lo que fue el desempeño de los funcionarios en el año 2024. Pero también vemos con buenos ojos alguna variación y algunos cambios en el gabinete del gobierno de la alcaldesa Ibagué, y pues estaremos ahí muy atentos para poder en procura acompañar a la administración y por supuesto que pueda tener un impacto positivo.
Algunas áreas que debe fortalecer la administración, si ya se hicieron algunos cambios, pero ¿cuál creen desde el Consejo Municipal y jefe de las mayorías, como lo es usted, que la alcaldesa debe poner la lupa para ir apretando tuercas?
Mire, yo considero, y le voy a botar una chiva, yo creo que esos foros que vamos a hacer desde la mesa directiva del Consejo van a estar muy enrutados a fortalecer el tema de seguridad en el municipio de Ibagué. Yo creo que muchos sectores donde los ibaguereños nos están pidiendo mayor presencia de las instituciones. Yo quiero también desde acá hacerle un llamado a la policía para que pueda articular con el Consejo Municipal de Ibagué. Mire, no hemos podido establecer comunicación y estamos a la espera de podernos reunir con el coronel de la policía. Tuvimos la oportunidad de reunirnos finalizando el año anterior, pero esperamos que este año, por supuesto, podamos establecer una articulación en la forma de trabajo con la institución policía nacional.
Se le preguntaba ayer a la alcaldesa Joana Aranda que iba a ser un 2025 muy apretado en torno a las críticas y cuestionamientos de cara a la campaña política del 2026, que ya está empezando. ¿No se podría tomar esa iniciativa como algo político e ir a buscar votos a los barrios?
¿La nuestra de los, sí, de los foros? Pues mire, nosotros finalmente somos actores políticos, es decir, cada quien, y por eso establezco que va a ser una iniciativa y va a ser una estrategia que va a ser conjunta, mesa directiva, que va a estar también a disposición de acompañamiento de todos los concejales. Nosotros siempre hemos procurado blindar la institucionalidad de la corporación, pero por supuesto, yo soy un actor político y eso sí está claro, represento un partido, represento una organización política y eso no es un secreto, y yo creo que más claro no lo podrá tener la ciudadanía. Entonces, pues sí, eso va a generar finalmente también una posibilidad de generar un acompañamiento a las comunidades, y eso va a terminar, por supuesto, de algún modo interpretado o aprovechado por los actores políticos que están acompañando y que están rodeando el partido de la U, pues por supuesto que será una posibilidad de ambientar. Además también, Julio, el recoger las necesidades en las comunidades. Yo creo que los reclamos que hay que hacerle hoy a los congresistas que tenemos es justamente qué tan efectiva ha sido su gestión en procura de responder a las necesidades de la ciudadanía. Sí, porque es que acá estamos viendo de pronto personas que se activan en su tercer año y en su cuarto año de ejercicio parlamentario, pero previamente no los volvemos a ver. Sí, entonces como que están muy en Bogotá haciendo gestiones, pero gestiones que nos están viendo en traer recursos a la región, en traer recursos a las ciudades, y hay algunos congresistas que el mayor mérito que han hecho es pararse en hablar mal de otros en las comisiones de las que hacen parte. Entonces pues acá también hay que llevarlos a un ejercicio de territorio, un ejercicio de escuchar de manera generosa a la ciudadanía, pero también un ejercicio de construcción de soluciones para todas esas problemáticas que se puedan abordar.
Frente a ese panorama del Congreso de la República, ¿el interés de tener a Carolina Hurtado en el Congreso de la República, en el partido que usted milita, el partido de la U?
Claro, mire, yo lo decía en medios de comunicación, para el partido de la U el mejor regalo de Navidad fue la llegada de Andrés Fabián Hurtado. Y eso también lo decimos, estamos a la espera también de hacer pública y digamos que oficial esa proclamación como pues representante del partido en el departamento. Muy agradecidos con la generosidad que ha tenido el doctor Jaime Armando Yepes y la doctora Julie Porras, quienes han dedicado muchos años a la construcción del partido de la U, pero también esa generosidad que ellos han tenido para abrirle las puertas a nuevas figuras políticas, pues también esperamos que signifique un crecimiento para el partido de la U. Por supuesto, nuestra apuesta principal es recuperar un espacio y una curul en el Congreso de la República, y estamos muy contentos con que nuestra principal carta hoy sea Carolina Hurtado, una mujer con toda la experiencia y la trayectoria, alcaldesa del municipio de Leria, en varias oportunidades gobernadora encargada, pero también últimamente con una figuración y una participación importantísima en el gobierno de la administración que dirige nuestra alcaldesa como secretaria de Desarrollo Social Comunitario. Y por supuesto, digamos que este reclamo de tener un candidato y una figura propia en el Congreso de la República también responde a esas exigencias y a esas condiciones y requerimientos que nosotros le estábamos haciendo a Andrés Fabián Hurtado. Acá tendríamos que tener en el Congreso de la República una persona de nuestro equipo, de nuestra organización, y que también nos permita brindarle garantías a la organización y a nuestros amigos en los diferentes municipios en las próximas elecciones regionales.
¿La llegada del ingeniero Andrés Hurtado une la U o, como pasó en Cambio Radical, genera algunas diferencias?
No, mire, acá por eso es importante. Yo creo que nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al baluarte que tenemos en Jaime Armando Yepes, quien ha sido un hombre que duró, creo que fueron 4 o 5 periodos en el Congreso de la República, un hombre con toda la experiencia, pero también con toda la generosidad para abrir las puertas a estos nuevos liderazgos. Mire, yo tuve un ejercicio político en el que no me fue fácil, y debo confesarles a ustedes, tener un aval por un partido. Cuando se presentó mi nombre al partido de la U, no dudaron un segundo en brindarnos el aval para aspirar al Consejo de Ibagué en el partido de la U, y yo creo que ahí empezamos a darnos cuenta de la generosidad, del corazón y de la disposición de hacer equipo que tenía el doctor Jaime Armando Yepes para con esta organización política. Y hoy encontramos y se encontró en un Jaime Yepes, en una familia Yepes, en una diputada que representa hoy el sector de oposición en la Duma departamental, toda la disposición de poder tener esa figuración del ingeniero Andrés Fabián Hurtado. Así de que yo estoy convencido de que la llegada de Andrés Fabián Hurtado va a ser provechosa para el crecimiento del partido de la U en el departamento del Tolima.
Sí, quizás en la región podría, o siente usted alguna fatiga de las hegemonías políticas, y que de pronto está el escenario dado para que puedan surgir, emerger nuevos liderazgos, nuevos discursos, nuevas ideas, y refrescar un poco el escenario político en el departamento del Tolima.
Sí, mire, yo creo que todo en la vida tiene un ciclo, y yo siento que hay ya algunas estructuras que cumplieron con su ciclo y que hoy la ciudadanía quiere no solamente ver una cara nueva, sino también quieren darle la oportunidad a nuevos procesos, y eso es lo que hoy nos está permitiendo tener en Andrés Fabián Hurtado una aceptación importante en cada uno de los municipios del departamento. Para nosotros es muy satisfactorio llegar a los municipios y ver que ya Andrés Fabián Hurtado es una figura reconocida por parte de los ciudadanos, y que valoran incluso a veces, con asombro tengo que decirlo, más en los municipios que lo que se valora en Ibagué la gestión que se hizo. La gente tiene muy presente ese parque deportivo porque han podido venir a participar en competencias deportivas, porque han podido venir a acompañar a sus hijos, porque han podido venir a algún tipo de evento que se ha desarrollado, ya sea en el Coliseo Mayor, en la pista BMX, en el Tejódromo, en el Complejo de Raquetas. Y hoy tenemos una oferta deportiva importante también gracias a ese buen trabajo, que hay que reconocérselo también al ingeniero Andrés Fabián Hurtado como el granito de arena que quizás pudiéramos reconocer en cada uno de los gobiernos anteriores. Entonces, yo siento que ya, además de haber cumplido un ciclo, siento que ya es hora también de relevar esos liderazgos en la región, y considero, con el respeto que se merecen esos dirigentes políticos que han gobernado durante muchos años, pues es hora también que estas nuevas generaciones que estamos llegando a la política tengamos la oportunidad también de tomar las riendas de nuestros municipios, de nuestro departamento, y por supuesto también con una incidencia a nivel nacional.
Ibagué, capital del departamento del Tolima. ¿Cómo siente usted que le dio a la gobernadora Adriana Magaly Matiz en ese primer año de gestión?
Bueno, yo tengo que ser objetivo acá con la calificación a la gobernadora. Primero, fue una mujer que llegó, accedió a la gobernación del departamento con un resultado importante electoral. Aquí también hay que decir que no acompañamos su campaña, que hoy nuestro partido representa la oposición en la Duma departamental, pero que respetamos profundamente primero su rol como mujer, como gobernante, y que estamos también brindándole la oportunidad que pueda enfocar y fortalecer esa presencia del gobierno departamental en el municipio de Ibagué. Acá no solamente podemos tener un gobierno departamental no en cabeza de su gobernadora, pero sí en cabeza de algunos aliados que tiene visiblemente críticos, pero poco propositivos. Entonces, ese es el llamado que hoy queremos hacerle. Acá la idea es que nos sentemos, que superemos la campaña que ya pasó y que nos enfoquemos en trabajar por la ciudad que necesita una inversión de todas partes, porque bastante complejo que ha sido jalonar recursos del gobierno nacional como para también encontrarnos con funcionarios que tienen poca disposición de poder generar trabajo en el municipio de Ibagué desde las competencias que cada uno de ellos tiene.
Pues apreciado presidente del Consejo Municipal de Ibagué, Camilo Acevedo, militante del partido de la U, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser, este diálogo y contarle a los oyentes sobre el rumbo que tendrá el Consejo Municipal este año, conocer su opinión, su visión de la ciudad de Ibagué y el trabajo que se está vislumbrando para este 2025. Muy amable.
Bueno, Jarito, a usted darle las gracias por este espacio, a Julio también agradecerle, al máster el día de hoy la oportunidad de este espacio, a la ciudadanía que nos ve y que nos escuchan. Tenemos una tarea clara y es en el día a día recobrar la confianza de la ciudadanía en las corporaciones públicas, y esa va a ser la tarea que va a generar mayor esfuerzo y compromiso este 2025 desde la Corporación Consejo Municipal. Acá esperamos darle altura al debate, acá esperamos que la corporación siga siendo una corporación que se vea con respeto y que respete también a la ciudadanía. Así que ese es el compromiso que tenemos nosotros en este 2025 como presidentes de la corporación, y por supuesto también convencido que es la misma línea de trabajo que tienen cada uno de mis compañeros concejales. Así que espero que nos veamos en sus comunidades, en sus barrios, en sus territorios, que nos saluden. Los miércoles comunitarios son una realidad para la ciudadanía y esperamos que puedan llegar al recinto del Consejo Municipal y que también nos inviten a cada uno de sus barrios. Acá estamos atentos para poder conocer sus problemáticas, pero también ser un canal de solución para cada una de ellas. Así que muchas gracias por esta invitación y espero que este 2025 llegue con muchas bendiciones y oportunidades a cada uno de sus hogares.
Muchísimas gracias. Es Camilo Acevedo, presidente del Consejo de Ibagué, aquí a través de este espacio, el personaje de la semana.